Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es A Ras de Lona Directo. Estamos aquí con Carlos Sánchez para hablar durante hora y media acerca de la actualidad del mundo del wrestling, la previa Wrestle Kingdom 10, Monday Night Raw con Roman Reigns y Sheamus, el debut de Impact Wrestling en Pop TV, muchas cosas de las que hablar. Y bueno, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. En este estreno del directo de A Ras de Lona de los domingos, así que muy contento por esta nueva era que empezamos ya. Muy alegre por estrenarla yo y con muchas ganas de hablar de todo.
Vamos a ver, tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy, pero además tenemos también la opción de que los oyentes puedan hacer sus llamadas. Esto a través de Skype. Simplemente abran su cuenta de Skype y pueden poner en la página de arrasdelona.com, en la parte de abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden hacerle un clic y ahí saldrá el chat para hablar con la cuenta de Ras de Lona. Por el momento está cerrada, pero lo vamos a abrir dentro de un momento, les avisaremos. Y el sistema es así, ustedes nos dejan un mensaje diciendo su nombre, de dónde nos llaman, y esperen a que les digamos, les confirmemos que entre la llamada para que nos hagan la llamada y puedan entrar al programa. Eso si no quieren hacerlo con el botón, pueden simplemente en Skype buscar el usuario Arras de Lona todo junto, y ahí estará para hablar con nosotros. Bien, gracias por darle ese botón de play a esa descarga. Primero, por escucharnos en directo en misslr.com, y para que nos escuchan en diferido, en iVoox, en YouTube, en iTunes, en solowrestling.com y en arrasdelona.com. Empezamos hablando de lo que tenemos más cerca, que es Wrestle Kingdom 10, el día de mañana en el Tokyo Dome. No tiene tanta promoción como el año pasado, que teníamos el pay-per-view en Estados Unidos con Jeff Jarrett y Global Force Wrestling, pero aún así es una cartelera que me parece que está muy fuerte, llama mucho la atención por un par de combates que están muy interesantes. Y dime, Carlos, primero, ¿cuánto hype te genera este Wrestle Kingdom 10?
Pues como siempre, muchísimo hype porque es el primer gran evento del año y obviamente es de los más importantes en cuanto a nivel de wrestling. Siempre sabemos que vamos a tener 2, 3, 4, bastantes combates de más de 4 estrellas seguro. Y este año se plantean muy interesantes los combates del Main Event, además de todos los combates por títulos por parejas, además del título nuevo de tríos, que esté Jay Lethal contra Michael Elgin. Me queda mucho hype y tengo muchas ganas de verlo mañana.
Antes de seguir con esto, solo mencionar un par de cosas que estoy viendo, cosas en el chat. Primero, que no vamos a hacer spoilers de UFC. He visto el UFC de anoche que ha sido tremendo el Main Event. Y luego, que para hablar en el por la llamada por Skype, no es necesario que hablen del mismo tema que estemos hablando nosotros, sino que pueden hablar de lo que ustedes quieran. Así que cuando abramos las llamadas, pueden entrar y poner el tema que ustedes deseen. Ahora sí, vamos por partes. Tenemos la previa de Wrestle Kingdom 10. Tenemos muchos combates titulares el día de mañana en este show. Empezando con el combate por el título Junior Heavyweight de parejas. Red Dragon defienden ante los Young Bucks, Roppongi Vice y Ricochet y Matt Sydal.
Este combate a mí siempre es de los que más me llaman porque sabemos que va a ser un poco de spotfest, tenemos a grandes parejas expertas en eso, como son los Young Bucks, parejas muy, muy high flyers, como son Ricochet y Matt Sydal, como pueden ser a veces Roppongi Vice, y luego tenemos a los técnicos de Red Dragon, que obviamente los tenemos en lo más alto de 2015 como pareja, y se crea una sensación un poco extraña al repetir más o menos la estructura del año pasado, con las parejas que siempre están por los títulos, como son Young Bucks, Roppongi, el año pasado eran Forever Hooligans, que este Red Dragon, este año se mete en Ricochet y Maisa Hidal. Igualmente, crea mucho hype porque han sabido estructurarlo bien, metiendo ahí a los que han ganado el torneo, a los campeones. Roppongi están muy activos y, aunque su reinado fuera muy corto, son una pareja que gusta mucho. A mí, por ejemplo, es de las que más me gustan. Y seguro que sí, es una buena oportunidad para tener a Red Dragon compitiendo bien con esta gente japonesa, de ver a Sydal y a Ricochet, que creo que podrían dar la sorpresa y llevarse el título y formar una pareja estable en New Japan, y sin duda será un buen combate lleno de spots y muy interesante a la vista.
A mí me gusta mucho la idea del combate, porque como has dicho, seguramente va a ser un gran combate con muchos spots, mucha acción, pero lo que me molesta es que se siente un estancamiento en esta división de parejas junior de New Japan. Tenemos a la misma gente compitiendo en el mismo formato de combates de múltiples parejas luchando en Wrestle Kingdom en el opener. Y eso peor aún porque tuvimos un torneo hace pocos meses, ganaron Ricochet y Matt Sydal, y en teoría ellos deberían ser los únicos retadores, pero se metió la otra gente y ahora tenemos esto, con el objetivo de que todos estén en Wrestle Kingdom, obviamente. Pero bueno, quedémonos con ese gran combate que seguramente tendremos. No apostaría por Ricochet y Matt Sydal por el hecho de que Ricochet tiene compromisos con Lucha Underground, pero sí que será un buen combate y por eso creo que pasa el aprobado de esta cartelera de Wrestle Kingdom.
Sí, yo apostaría por a lo mejor por Ricochet y Matt Sydal, más que nada porque al ser la pareja que ha ganado el torneo, es lo que tendría más sentido que ganaran el título. Y es que además los otros están metidos, como has dicho, porque no se quedarán fuera de la cartelera al ser luchadores importantes y todo esto. Pero entonces, si no ganan Rico y Sydal, yo creo que retienen Redragon.
Sí, a estas alturas da igual, porque van a continuar compitiendo los mismos. Vamos con el siguiente combate, que es por el otro título Junior, Junior Heavyweight de individual, Kenny Omega contra Kushida.
A mí este combate puede ser que sea de los que más me llamen, porque Kushida está enorme. Ha estado todo este año enorme. También lo estuvo el 2014. Fue para mí el luchador que más mejoró, sin duda. Tanto con Shelly como individual, cuando empezó ya a luchar solo. Y ahora está imparable. Es el campeón. Es decir, es posiblemente el aspirante y el campeón que más química tengan de todos. Incluso más que Tanahashi y Okada, que llevan teniendo una rivalidad de 1000 años. Pero es que tiene una rivalidad impresionante estos dos y pinta muy bien este combate.
Llegamos con la misma idea que hace poco tiempo, que es que Kenny Omega es el campeón imbatible, Kushida tiene que llegar a destronarlo, algo que ya pasó, pero podría pasar de nuevo. Y realmente no tengo mucho más que decir porque este combate, al igual que el anterior, está en una división en la cual hay algo de estancamiento por falta de nuevos retadores. Tenemos a la misma gente compitiendo, no es una división muy profunda, quiero decir. Así que yo me quedo con la idea de que será un gran combate y ya lo que suceda luego lo veremos.
Sí, pero yo creo que, como muchos pensamos aquí en el chat, también lo están diciendo, está bastante cantado, por lo menos por parte de los fans, que creemos que ganará Kushida, ya que Omega está muy imbatible, pero en teoría han vendido que Kushida es el hombre que puede vencerle, y además yo creo que es el momento perfecto para darle el título a él.
Vamos con lo siguiente, que es Tetsuya Naito contra Hirooki Goto.
Goto es un luchador que siempre me ha creado un sí, pero no. Y Naito me ha pasado lo mismo. Pero desde todo lo de los ingobernables, el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que se establecieron en Japón con Watanabe, que ahora se ha cambiado el nombre a Evil y tal, han pintado interesante esta rivalidad, que parecía que no iba a ser nada, pero al final sí. Y yo lo que creo es que ganará Naito para que los ingobernables tengan ahí su poder.
Este combate creo que es importante porque Naito viene muy bien. En cuanto a su nivel en el ring, que ha mejorado. Quiero decir, siempre ha sido un buen luchador, pero ahora con este nuevo personaje se le ve más seguro, llama más la atención, genera más hit con el público. Así que creo que esta es la oportunidad de darle a Naito un primer paso importante en el 2016 para que en los meses siguientes sea un top y pueda retar a quien sea el campeón, estar ahí metido. Creo que New Japan tiene una buena oportunidad ahora con Naito, con lo bien que ha llevado su personaje. Así que, como digo, esta victoria sobre Goto podría ser un buen primer paso. Este es interesante. Título, un nuevo título. Never Open Weight Six Man Tag Team, o sea, un título de tríos. No hay campeón, así que aquí se decidirá el primero. El Bullet Club, representado por Bad Luck Fale, Tama Tonga y Yujiro Takahashi, contra Toru Yano y los Briscoes.
Está bien que establezcan este nuevo título, ya que en New Japan siempre han habido muchos combates de opener, de luchadores que no tienen un gran lugar en el roster, de combates de tríos, de combates de multipareja y todo esto, y siempre se había quedado como un poco desenganchado la cartelera, como, ¿qué pinta esto aquí? Y ahora han tenido una idea muy buena, y es de meter el título de tríos. Yo creo que esta vez tenemos a Toru Yano con The Briscoes, que es muy raro que ganen, porque Toru Yano siempre acaba teniendo parejas muy extrañas, es decir, van cambiándole mucho de, ahora forma pareja con alguien de Ring of Honor, como es ahora, con luchadores al azar, es extraño cómo llevan a este personaje para luchar en tríos, y está bien que pongan a The Briscoes, porque también si han elegido bien a qué luchadores traer de Ring of Honor después del acuerdo para tener en el show más importante de New Japan, pero creo que es bastante predecible que el stable por excelencia de New Japan, el Bullet Club, salga con los títulos, y ya que además Tonga, Takahashi y Bad Luck Fale, no me salía, Son posiblemente los que se quedan un poquito desenganchados también del propio Ballet Club, ya que Omega es campeón, AJ Styles ha sido la referencia, es el capitán. Luego tenemos a Karl Anderson, tenemos a Gallows como campeones por pareja y todo esto. Y estos tres siempre han sido como un poco más desenganchados. Entonces está bien que me dan el título y seguramente que lo ganen ellos.
Tengo dos opiniones. La primera es que no me gusta que metan otro cinturón porque hemos hablado ahora de que hay divisiones que no tienen mucha profundidad y esta sería otra porque igual hay poca gente en el roster en comparación a los títulos que hay, así que no sé cómo van a llevar este nuevo. La idea me parece que es simplemente New Japan tiene combates de 3 contra 3 en todos sus shows, combates de relleno. Y ahora dicen, vamos a disimular para que no parezca que son de relleno. Vamos a poner un título en el medio y así damos algo de importancia a esta competencia por este cinturón de tríos. Eso por un lado. Pero por otro, me gusta la idea de ver a los Briscos con Toru Yano. Me parece gracioso. Y creo que el combate podría salir muy bien porque los Briscos tienen el estilo, obviamente, de lucha en Estados Unidos. Luchando ante Batlack Fale y Tama Tonga. Se pueden entender bien, pueden sacar un buen combate. Y además estoy ansiando ver la interacción entre Mark Briscoe y Toru Yano.
Tiene que ser divertido. Es que es muy extraño siempre estas parejas que surgen, pero la verdad es que sí, tiene pinta de ser interesante y gracioso.
Lo siguiente es el combate por el título de Ring of Honor. Jay Lethal contra Michael Elgin.
Este combate está metido aquí, pues, por el acuerdo, más que nada, y porque Elgin ha sido el hombre de Ring of Honor que ha estado luchando en New Japan con más asiduidad y un poco, pues, para dar un poco de caché al show. Yo creo que ahora no tendría sentido darle el título de otra empresa de Ring of Honor que perdiera el título Lethal tras ser el mejor luchador de todo el año, para mí, de todas las empresas, que ahora perdiera el título en una empresa que no es la suya. No tendría nada de sentido. Si ya no lo he perdido en Final Battle con AJ Styles, no tiene por qué perderlo ahora con Elgin. Yo creo que estarán vendiendo muchos falsos finales de la posibilidad de que gane Elgin, pero pese a que muchos crean que sí que puede ser el momento de que lo gane Elgin, yo creo que debería retener Jay Lethal y ganar un título para siempre, que lo lleve siempre él como el mejor luchador de la historia de Ring of Honor y que se lo tenga muy creído y que por lo menos si alguna vez pierde el título, pues mira, que siga siendo ese gran campeón que está siendo. Y no tendría nada de sentido para mí que ahora perdiera el título en Wrestle Kingdom.
Yo, mira, en cuanto al momento en el que viven ambos, especialmente Jay Lethal, que viene con todo este ímpetu de ser el campeón al frente de House of Truth y demás, pienso que no debería perder el título, debería continuar siendo el campeón. Pero por otro lado, está el hecho de que Ring of Honor podría considerar que es interesante tener en su historial un cambio de cinturón en Wrestle Kingdom, en el Tokyo Dome. Así que podrían plantearse dar el título a Elgin por este detalle que podrían tener en la historia de Ring of Honor. Pero creo que finalmente depende de cómo está la situación de contrato, especialmente de Jay Lethal. Se ha hablado de que su contrato vence pronto, de que habría interés de otra gente para llevárselo. Pero yo realmente quisiera que Jay Lethal siguiera en Ring of Honor con este papel de campeón que tiene y que esto finalmente no sea una influencia para que le den el título a alguien. Especialmente ahora que vienen los shows de Ring of Honor en Japón, que por cierto he escuchado que se han vendido las entradas bastante bien. Sería bueno que esta sea una primera introducción de Ring of Honor a los fans japoneses. No una primera, pero porque hay gente de Ring of Honor en New Japan. Pero tener el título de Ring of Honor en juego y que se vea toda esta interacción entre alguien y Jay Lethal. No es necesario poner a alguien a pesar de que alguien es el más conocido de los dos en Japón. Creo que tener a Jay Lethal al presentarlo aquí en el Wrestle Kingdom, puede llegar bien como el campeón al frente de este tour de Ring of Honor.
Sí, pero como dicen por aquí por el chat, la gente está pensando que el próximo campeón sería Kyle O'Reilly. Yo pienso como ellos, vaya. Mucha gente piensa que todas estas derrotas que ha tenido ya contra Lethal, Bobby Fish también, pero por el título menor, que solo serían para ver cómo sería la química entre ellos, que sea una derrota para luego vender una rivalidad con esta vez tú voy a vencer. Y yo pienso que vendría, es decir, no sería malo para ninguna de las dos empresas que ganara a alguien. Las entradas en Japón se van a vender igualmente de Ring of Honor como churros, obviamente. Hay mucha gente que que va no por los luchadores, sino por el estilo diferente que tienen y cómo lo compaginan, sabiendo que también hay luchadores de New Japan que ya conocen, como yo que sé, puede ser Shelly, ahora que está definitivamente, parece ser, en Ring of Honor, o que se pueden presentar luchadores como Okada, como Kushida, que también están en los shows en Estados Unidos, pero al revés. Y yo pienso que alguien sería interesante para vender, pero no creo que haga falta. Supongo que retendrá a Jay Lethal y, como dicen el 90% de la gente, Kyle O'Reilly es el que debería ser el próximo campeón de Ring of Honor. Uh-huh.
Título de parejas IWGP, Karl Anderson y Doc Gallows contra Togi Makabe y Tomoaki Honma.
Este año Honma no va a luchar contra Ishii, puede que gane Honma, bien. El pobre Honma que siempre ha estado un poco últimamente un poco plof. Yo creo que hoy pueden dar, es decir, mañana darán la campanada y el Great Bash Hill serán los campeones que aportarán algo distinto a esta división por parejas. Como hemos dicho, las divisiones de New Japan muchas veces parece que tienen miedo a ser diferentes de cara a los siguientes eventos grandes. Nos parecen un poco repetitivas en cuanto a aspirantes, campeones, luchas. Y ahora tener a Juanma y a Juanma. A Juanma ya me cabe como pareja y como campeones. Sería muy interesante. Y así poder ver algo diferente. Y no sé, me gustaría que ganaran mucho ellos.
Sí, a mí también me gusta la idea de tenerlos como campeones. Especialmente porque aportarían algo nuevo a la división. Y además porque ganaría Juanma, lo cual siempre es bueno. Y sería una oportunidad para que Honma tenga algo que hacer finalmente, algo importante, luego de tantas derrotas que ha tenido que sufrir.
Sí, además es que si no tampoco, como dicen por aquí también, no tendría sentido que el torneo este lo ganaran ellos, pero se me presentan ideas distintas. Es como el título por parejas de Ricochet y Maizada. Es decir, si han ganado el torneo, en teoría puede estar muy cantado que vayan a ganar y todo esto, pero a priori no. Es decir, lo venden siempre muy, para que los tengas en cuenta como aspirantes importantes, pero a lo mejor se queda ahí, pierden esta lucha y ya está. Pero nada, yo espero que por fin pueda tener Honma algo importante y que sea como campeón por parejas y que esté muy bien.
Título Never Openweight, Tomohiro Ishii contra Katsuyori Shibata.
Ishii es de los luchadores que más me sorprendieron el año pasado. El año pasado tuvimos ese gran combate en Wrestle Kingdom contra Honma, de un nivel impresionante.
No, Wrestle Kingdom fue contra Makabe. Más tarde fue contra Honma. En New Beginning fue contra Honma.
Ah, sí. Cierto. Es verdad. Se me estaban yendo las fechas. Bueno, Ishii es un luchador que es muy de strong style, de luchar contra gente pues como Honma, contra Makabe. Y ahora luchará contra Shibata, que es el que yo pienso que quieren construir, el luchador del futuro, el próximo Tanahashi, el próximo Nakamura, Okada y todos estos. Y chocan bastante los dos tipos de wrestler que son ambos. Y puede ser un poco extraño de ver, pero sabiendo que los dos son grandes luchadores, Shibata está en ascenso y si siempre ha sido una roca impresionante, no en el mal sentido, sino en el bueno, yo creo que ganará Shibata, ya que le daría algo de prestigio ganar a un luchador más grande, más fuerte. Y ya es hora de que Shibata empiece a dar el cantazo en solitario, empiece a brillar y que de aquí a un año, dos, sea posiblemente una de las figuras principales de New Japan.
Este combate me llama la atención porque no es el primer Ishii contra Shibata que vemos, pero este tiene algo distinto. Y es que en los otros combates que tuvieron ellos, la idea era que Shibata era el que se encontraba en la parte, digamos, más alta del roster, considerado como más top que Ishii. Ishii llegaba por abajo y era como el underdog que luchaba y que intentaba ganarle a Shibata. Esa era la historia que se contaba. En este caso, Ishii es quien defiende el título, es el campeón, y Shibata es quien tiene que ir a destronarlo, así que puede ser una dinámica distinta para el combate y puede ser interesante. Y me gusta la idea de tener a Shibata como campeón, nuevamente por el hecho de que aportaría algo nuevo. Creo que esa es la temática del show de Wrestle Kingdom para mañana. Podemos ver cosas nuevas en varias de las divisiones, lo cual es bueno. Así que Shibata como campeón puede ofrecer nuevos combates y puede ser interesante de ver.
Sí, es decir, yo lo que destacaría de este evento es de las cosas nuevas, es decir, por ejemplo, el título de los tríos, la New Japan Rumble, que se nos ha olvidado un poquito comentarla. No sé si se te había olvidado.
Ah, es que la tengo ahí, pero no sabría cómo hablar sobre ello porque participan varios luchadores que no sabemos exactamente quiénes y bueno, quien gane no es tan importante, al menos en mi opinión no lo es tanto.
Sí, más, yo pienso que es un combate para meter ahí a los viejos y ya está. Es decir, para que sigan diciendo, oye, que nos sale más caro despediros que teneros aquí. Igualmente, Thunder Liger tiene sus cositas, Tiger Mask, que es una gran leyenda. Mira, pues tenéis una Rumble y luego os echáis una partida al FIFA, o hacéis un torneo y el que gane la Rumble. Y, es decir, son cosas diferentes las que han ido metiendo y pinta diferente este combate, pero yo pienso que Shibata será el que vencerá a Tomohiro Ishii.
Título Intercontinental IWGP, Shinsuke Nakamura contra AJ Styles.
Para los que todos los fans españoles, ingleses, los que conozco, el combate que todos estaban esperando para AJ Styles en New Japan. Nakamura contra AJ Styles, el gran combate. Nakamura, impresionante como ha estado este último año. Es decir, su carisma es excelente. No tengo ni un reproche para su personaje, su actitud. Me encanta. Es de los pocos personajes japoneses que puedes decir pueden aportar algo fresco en cuanto a personaje. No el típico japonés que pega patadas en, por ejemplo, WWE. Yo sé, veo mucho más a Nakamura que a Kenta. En cambio, Hideo Itami sí que está. Bueno, está lesionado, pero. No sé, Nakamura será un personaje que me encajaría en todos lados. Es una estrella imperdible que han encontrado. Y ahora, lo malo de este combate será la lesión de AJ Styles, que creo que condicionará mucho. Dice, pudo luchar en Final Battle, cosa que decían que no lo haría seguramente. Va a poder luchar. Parece ser que con los problemas más graves aún de la espalda, que la han estado castigando durante todo el año por la cantidad de combates, como ya se ha hablado en otros podcasts, de. Ha tenido mucho castigo, ha luchado en demasiadas empresas, en demasiados combates, muchos house shows, muchas cosas. Y entonces yo pienso que Nakamura se llevaría el título del tirón, más que nada porque AJ Styles no va a poder llevar el título si se lesiona del todo y porque necesitará de descanso. Igualmente, estoy seguro de que darán ambos un gran combate porque son dos de los mejores luchadores de la empresa, junto a los dos que luchan por el Heavyweight. Y sin duda harán un gran combate que pondrá a la gente en pie para estar bien a gusto para ese Tanahashi de Okada que vendrá luego.
Este tiene el potencial para ser un grandísimo combate, pero depende del estado físico en el que llegue AJ Styles. Lo vimos bien en Final Battle contra Jay Lethal, un poco disminuido en algunos momentos nada más, pero en general luchó bastante bien, aunque dicen que en ese combate se habría hecho algo más de daño. Pero digo, depende de cómo esté AJ para que el combate sea bueno o excelente. Así que esperemos cómo lo llevan. A pesar de que AJ no esté al 100%, creo que igual sabrán llevarlo bien. Y sí, es lo que hemos estado esperando por mucho tiempo. Tenemos a los cuatro grandes en los dos main events del show. Así que este Nakamura contra AJ puede ser un primer plato para esos dos combates importantes.
Sí, yo creo que además los han distribuido muy bien a los cuatro porque cada uno tiene una cosa buena. Para mí, por ejemplo, Tanahashi se lo más completo en el ring. Okada es la sutileza, la grandeza. Solo con la entrada, es decir, su gran entrada que tuvo con un dinosaurio representa la grandiosidad. Es un gran wrestler, lucha muy fuerte, impresionante su Rainmaker, que ya es el signo de mucha gente. Y los han. Tiene la rivalidad histórica, es el Randy Orton John Cena. Los han metido muy bien. Es decir, a la gente no le duele que se enfrenten otra vez en Wrestle Kingdom. Y ahora el combate que todos esperábamos de Nakamura contra AJ Styles choca muy bien sus personajes, están muy bien llevados y es el grandísimo combate que todos estamos esperando.
Y vamos a cerrar esto con el main event, título pesado de IWGP. Kazuchika Okada defiende ante Hiroshi Tanahashi.
Sin duda, el que es uno de los feudos, no solo de los mejores de la historia de New Japan, sino para mí de toda la época moderna, desde los 2000. Es decir, cómo los símbolos de New Japan han sabido evolucionar tanto, nunca se han estancado sus personajes. Cada vez que se han enfrentado en un Wrestle Kingdom ha sido de una manera diferente, una historia detrás diferente. Y cambió completamente en Wrestle Kingdom 9. Esta rivalidad no deja de sorprenderme. Y estoy seguro de que de los últimos 2-3 Okada contra Tanahashi, este para mí será el mejor, sin duda, porque será para cerrar esta nueva era, en la que yo pienso que Okada se coronará como el campeón, tendrá un largo reinado y se coronará como nuevo rey de New Japan.
Sí, Okada llega defendiendo el título, y esta, o sea, la historia que quieren contar es que Tanahashi sigue siendo el top, a pesar de tanto tiempo, y Okada ha estado ahí, pero aún está un poco por debajo. Eso es la historia que se trabajó el año pasado también, con el combate que tuvieron en el Main Event. Así que este año, con esta revancha, lo que se puede hacer es finalmente que Okada le gane a Tanahashi en Tokyo Dome, y pase a ser el top. Ya no haya la duda de que Tanahashi es mejor y demás. Claro que habría sido un poco mejor esto, como se ha dicho, haciendo que Okada ganara el título en este show, pero bueno, llega como campeón y se puede hacer igual. Así que finalmente yo apuesto porque Okada gana, se cierra la rivalidad y tenemos finalmente a Okada como top fuera de la sombra de Tanahashi.
Sí, yo creo que lo que quieren vender eso es la victoria de Okada sobre Tanahashi, como se corona como nuevo rey, no como campeón, porque ya lo es, sino como rey de New Japan.
Bien, ahora vamos a abrir paso a algunas llamadas. Tenemos aquí en Skype alguna gente. Vamos a ver si nos contestan. Pero primero, ya mientras esperamos esto, decir que a pesar de que no hay tanta promoción como el año pasado, creo que Wrestle Kingdom puede estar muy bien.
Sí, la pena yo creo que este año es que no lo han promocionado tanto. Es decir, uh-huh. El año pasado estaba lo de los comentaristas en inglés, todo lo de Jeff Jarrett. Y este año es como que estaba un poco menos vendido. Pero yo creo que la cartelera la han sabido suplir muy bien. Está al nivel de todos los años, incluso superior en algunos combates. Me parece interesante la idea que hemos dicho antes de meter cosas nuevas, ese combate por el título de Ring of Honor, título de los tríos, tener la Rumble de los viejetes para que se lo pasen bien un rato.
Las leyendas, por favor.
Leyendas viejetes, bueno. Me parece muy interesante la cartelera y a pesar de que no la han vendido tan a gran escala como el año pasado, yo creo que podría mejorar el del año pasado y mira que es difícil.
Sí, además, hay gente que no ve New Japan y que el año pasado se interesó por toda la promoción y este año tal vez un poco menos, pero sí les recomendaría que a pesar de que tal vez no conozcan a todos los luchadores y no vayan a ver el show entero porque va a durar bastante, vean los combates principales, creo que valdrá la pena.
Sí, es como cuando promocionamos un show de UFC, decimos, mirad al menos los dos importantes. Pues aquí yo creo que sería lo mismo, no solo por, aunque no te enteres de la historia, aunque no sepas quiénes son, son unos luchadores excelentes los que son los main eventers de New Japan. No te pueden dar un mal combate nunca. Son como un Roderick Strong, como un John Cena contra grandes luchadores para quien no les conozca. Y seguro que les dejará con la boca abierta a quien lo vea por primera vez y se engancharán como nos ha pasado a todos.
Tenemos a Alejandro en la línea. Alejandro desde España. No sé si nos está escuchando.
Hola, hola, buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Bien, bien, aquí. Bueno, un poco nervioso, pero bueno.
Nada, coméntanos, ¿qué quieres comentarnos el día de hoy?
Bueno, quería comentar más o menos lo que están haciendo con la storyline del main event del Kingdom 10, o sea, Tanahashi Okada, que, no sé, como que me pareció, no sé cómo explicarlo, me pareció una storyline que, con respecto al año pasado, ha estado mejor hecha, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Como que se le vio a uno cada más agresivo, no sé, ajá, con ese brawl que tuvieron después de un combate, no sé, ¿qué opináis? No sé,
sí, mira, a mí me llamó la atención porque en un principio, cuando hemos visto los combates anteriores, hemos visto mucho respeto de parte de ellos, que claro, se hablaban, ¿no? Se retaban de manera verbal y demás, pero siempre había como un respeto entre ellos de que Okada decía, Tanahashi es el top, pero le voy a ganar y demás. Esta vez hay algo más de agresividad por lo que se hizo en el último show. Me recordó mucho lo que se hizo con Brock Lesnar y Undertaker, con este brawl larguísimo que los van separando. En eso creo que hay más intensidad para esta vez y se siente más esa rivalidad entre ambos, lo que puede llevarnos a que sea lo que estamos esperando, el final de la rivalidad.
Sí, yo pienso lo mismo porque antes era como, mira, respeto, soy Okada, no tengo prisa. Okada siempre iba como un pasito por detrás. Y ahora es el momento de que está harto de estar por detrás. Quiero cargarme a Tanahashi. Y se ha notado que Okada este año ha dado un vuelco contra Tanahashi, teniendo una actitud mucho más agresiva, menos respetuosa, como ya hemos hablado. Yo creo que ha estado mucho mejor llevada en cuanto a rivalidad que la del año pasado. Aunque Tanahashi y mucha gente, no sé si me incluyo, este año ha perdido como un poco de lo que tenía. No sé si es porque yo, por ejemplo, he visto una gran mejora en los personajes de Okada y en los de Nakamura. En cambio, en Tanahashi, como siempre ha sido tan bueno, yo lo veo muy igual. Pero me gustan ambos personajes, me gusta cómo ha sido estructurada la rivalidad, me gusta todo. Es decir, la veo muy bien llevada esta rivalidad.
También quería comentar lo del título de Ring of Honor. Yo no sé muy bien, pero yo pienso que no creo que vaya a ganar alguien. Yo creo que tendría que retener Jay Lethal y llegar a, por ejemplo, yo que sé, Best in the World, que es uno de los máximos eventos de Ring of Honor, y ahí, como hicieron con Jay Lethal, darle título a Kyle O'Reilly. No sé, es que yo llevo viendo a Kyle O'Reilly desde hace mucho tiempo y creo que es hora ya de él, y si no es él, pues yo quiero también, por puro fanboy, y AJ Styles.
Creo que están trabajando en ese storyline de Kyle O'Reilly con esta idea de Adam Cole diciéndole explícitamente: tú no eres tan bueno como para ser campeón, no te voy a dejar ser campeón. Así que pienso que el primer paso es que Kyle O'Reilly venza a Adam Cole, como no lo pudo hacer en el último pay-per-view, que finalmente lo venza, y luego sea retador, y creo que sí es correcto que él gane el título quitándoselo a Jay Lethal. Creo que es porque Jay Lethal ha limpiado toda la división, básicamente, le ha ganado a todo el mundo, está siendo intocable en cuanto a quién es el mejor luchador de los shows, el que se porta más como una estrella. Así que Kyle O'Reilly viene muy bien y sí lo veo como próximo campeón. Así que a mí me gustaría que Jay Lethal retuviera en Wrestle Kingdom, pero como digo, también depende de la situación de contratos. ¿Quién sabe si Lethal a lo mejor no renueva? No porque no quiera, sino porque ve otras opciones y tal vez la alternativa que le ofrece Ring of Honor con el dinero y demás no es suficiente para él. Podría irse y eso haría que se le tuviese que quitar el título.
Yo es que no creo que se va a ir Lethal, porque si ves las alternativas que hay, volver a TNA sería obviamente una de las estrellas top, pero igual en cuanto al contrato tampoco se llevaría tanto, porque en Ring of Honor seguro que tiene uno de los mejores contratos. Luego WWE, pienso que no querría pasar por NXT, y es que yo es algo que siempre he pensado, que gente como Samoa Joe, yo sé, está bien que pasen por NXT porque les da mucha calidad al show, pero es un poco extraño que haya gente como, yo qué sé, Braun Strowman en el roster principal y este Finn Balor en NXT. Es que siempre lo digo, pero es que me pone muy nervioso. Claro, hoy no, hoy tengo que estar relajado, que es el primer directo. Vale.
No, pero ¿sabes qué pasa? También el contrato que le ofrecen de desarrollo no es tan bueno a los luchadores. O sea, por eso los Briscos lo rechazaron, porque ellos tenían un negocio propio, vivían en su casa. Irse a NXT habría implicado tomar ese contrato de desarrollo que no es tan bueno, dejar su negocio porque tienen que pasarse a vivir en Orlando y dejar de ser tops, porque van a entrar a un nuevo territorio, van a tener que construirse desde cero, así que no les convenía y les convenía quedarse en Ring of Honor.
De hecho, yo pienso...
Bueno, dime.
De hecho, yo pienso que si tú quieres arriesgarte a ir a NXT es porque realmente tú quieres tener una carrera en WWE, y es porque realmente tus sueños están en WWE, es lo que creo. No sé, arriesgarse así no creo que sea muy lógico.
Claro, es un tema de costo-beneficio. O sea, dejas de ganar cierta cantidad de dinero con la idea de que puedes llegar al roster principal, donde sí que ganarías mucho más.
Claro, eso es lo que pienso.
Sí, pero yo creo que estas estrellas ahora mismo no se van a arriesgar nunca a querer pasar por el roster principal y tener NXT, perdón, y tener un contrato menor. Y en cambio, yo qué sé, ahora un luchador como podría ser, yo qué sé, Hanson, el primero que se me ha ocurrido, uno de los luchadores más rookies, ahora sería perfecto dar el paso para ir a NXT, pero no tiene mucho sentido que se esté ahora en un contrato de luchador de desarrollo. Es que luchador de desarrollo, Samoa Joe, que le puede dar clases de wrestling al enterrador si quiere. A ver, de wrestling puede dárselas. Que aprenda algo nuevo no creo, pero se las puede dar si quiere. Pues yo por eso pienso que Jay Lethal se va a quedar en la historia de Kyle O'Reilly, la está montando muy bien, sin duda, y tampoco pienso que AJ Styles podría ganar ahora el título. No tendría mucho sentido y Me gusta siempre AJ Styles, pero no sé, prefiero que la nueva savia de futuro de Ring of Honor sea la que esté ahí arriba, los Adam Cole, Kyle O'Reilly, y que Jay Lethal se quede, por favor, que me encanta demasiado.
Bueno, Alejandro, gracias por llamarnos, ya estaremos en contacto luego.
Vale, nada, me ha gustado estar aquí en este podcast, es, la verdad, os lo juro, es un sueño estar aquí. Llevo escuchándolo desde el primer podcast, llevo escuchándolos y bueno, que os vaya todo bien.
Va, nos vemos, chao, chao.
Hasta luego.
Bien, vamos a hablar ahora de lo que viene a ser Raw, que es mañana también. Antes decirles, recordarles que pueden llamarnos usando el Skype. Tenemos un botón en la parte de abajo de arrasdelona.com y también buscándonos en los usuarios como arrasdelona todo junto. Pueden encontrarnos ahí, dejarnos un mensaje para decirnos que quieren entrar, diciéndonos su nombre y de dónde nos llaman, y les avisaremos para que hagan la llamada. Bien, Raw, Carlos, tenemos Roman Reigns contra Sheamus, Vince McMahon como árbitro especial. Lo curioso aquí es que, finalmente, después de mucho tiempo, están anunciando lo que hay en un Raw con una semana de anticipación. Seguramente pensaron en este concepto tan, qué sé yo, novedoso. Si anunciamos qué va a haber el próximo programa, a lo mejor la gente se interesa y sintonice el show. Estamos descubriendo cómo funciona la televisión. Así que tenemos un combate anunciado para el show de mañana. ¿Qué te parece esto? Roman Reigns contra Sheamus.
Me encanta esa aparición estelar de Vince McMahon para ser un referee de un main event. Eso no lo habría pensado nunca. Es como que me dijeran que Steve Austin va a ser referee en WrestleMania. Es algo súper novedoso. Nah. Ahora, en serio, ¿por qué no habían pensado esto antes? Si les funcionaba en su mejor época, ¿por qué ahora no? Yo creo que la putada de este combate es que desde que Sheamus perdió el título, no lo han vendido como main eventer, la han vuelto a poner con el stable de la familia europea. Es que me gustó mucho el nombre de la familia, lo voy a repetir hasta que me canse, hasta que me olvide de él. Y pienso que ahora que Sheamus gane, lo van a vender como si McMahon le da la gana. Pero es que mañana gana Reigns fijo, ya no tiene ninguna oportunidad Sheamus de ganar por él solito. Y si ya se ha cargado a tanta gente Reigns, seguro que va a tener huevos para cargarse otra vez Vince McMahon. Yo creo que lo importante de mañana va a ser lo que para mí, es decir, es el primer Raw del año. Siempre pasa lo importante en el primer Raw del año y en el post-WrestleMania. Y iba a decir también en el pre-WrestleMania, pero después del forcejeo que tuvieron Roman Reigns y Brock Lesnar con el título de ¡es mío, no, es mío, suelta furcia! ¡Ah! Y así todo el rato, pienso que ha perdido un poco de gracia este Raw pre-WrestleMania. Pero el Raw primero del año siempre es muy importante. Y yo pienso que ganará Reigns y aparecerá Triple H y empezarán a montar su historia para o WrestleMania o Fastlane. Pero yo pienso que ganará Reigns. Es que, sinceramente, no veo ni una posibilidad de que gane Sheamus. No tendría sentido porque... O que pierda por descalificación. Es que no encuentro nada de sentido a que Sheamus ahora gane o llegue como campeón a WrestleMania. Y no sé, me espero una llegada después de Triple H o de quien sea el rival. Igual hasta de The Rock incluso. O... no sé, quién sabe. Como además tenemos el Royal Rumble tan cerca, mucha gente dice que estos últimos años está muy claro el vencedor, dicen que este año Lesnar es el vencedor seguro. Yo decir que el año pasado todo el mundo decía que iba a ganar Daniel Bryan, ¿eh? Que no todo el mundo pensaba que iba a ganar Roman Reigns. Bueno, yo, por ejemplo, dije que ganaba Bryan y mucha gente que conozco también. Y este año todo el mundo con Lesnar, pero ¿y si da la campanada y Triple H gana el Rumble? ¿Y si lo gana Cena? No sé, yo me gusta mucho cubrirme la cabeza y hacer mis buqueos y como le pasa a todo el mundo, vaya. Y ahora lo importante será mañana qué pasará después de que Roman Reigns gane, porque no hay ni una posibilidad de que Sheamus gane.
Sí, definitivamente Roman Reigns va a retener el título, eso está fijo. Lo importante es esto que se menciona, ¿no? Que tenemos a Triple H por ahí, tiene que aparecer. Y me imagino que todo esto apunta a que tenga un combate en el Royal Rumble. Sheamus... La idea es que Roman Reigns mañana se saque a Sheamus de en medio, le gane limpiamente, creo yo, le gane definitivamente, para que Sheamus quede fuera y sea Triple H el retador de Roman Reigns. He escuchado que ahora que está el Royal Rumble tan cerca, estamos empezando el año, estas tres semanas siguientes de Raw van a tener cosas interesantes. Va a ser un buen programa, según dice la gente, así que habrá que ver si es cierto. Y esto de Triple H es curioso porque... lo vimos luego de que Roman Reigns lo atacó, lo vimos en TakeOver, todo contento, ¿no? Bastante sano. Y luego estuvo desaparecido durante varias semanas en Raw. Creo que, ¿sabes qué pasó? Lo que tengo de idea de lo que pasó con Triple H es que él es un tipo que sabe de este negocio. Ha estado mucho tiempo ahí, ha trabajado mucho tiempo en backstage también, ha estudiado durante muchos años cómo funciona el wrestling. Y él sabe que tiene que vender una lesión, más aún porque va a estar fuera de televisión durante mucho tiempo. Sabe que no va a aparecer en Raw. Y sin embargo, está también al frente de NXT. Él es el Vince McMahon de NXT, si se quiere. Así que no podía resistir la tentación de que está en medio de este escenario en Londres, con estos fans, este tour de NXT en el extranjero. Tiene que estar ahí. Así que no pudo resistir la tentación. Salió en TakeOver y luego tenemos que ignorar eso y saber que y asumir que Triple H está lesionado, está recuperándose, está casi moribundo y volverá para atacar a Roman Reigns.
Es que me dio mucha gracia que después de TakeOver, es decir, lo comentamos nada más acabar, dijimos lo de Triple H que no encontramos nada de sentido, y entonces al siguiente Raw, cara a cara con Stephanie McMahon y Roman Reigns, y la frase de Stephanie de mi marido sigue en el hospital. Yo digo, ¡ay, picarona, en el hospital! ¿Y tú se lo crees? ¡Ay, ay, Stephanie, ¿dónde estará tu marido? Yo pienso que eso, que tenemos que pensar que estaba muy lesionado, que le dieron 1000 pastillas, no de las malas, sino de las buenas, las pastillas, de las que toma Billy Gunn, para poder aparecer en TakeOver. Y ahora eso, lo interesante es esa rivalidad que yo pienso que no va a ser de aquí a Royal Rumble, ¿eh? Yo pienso que Triple H, es decir, depende de si The Rock luche o no, tendremos a Roman Reigns contra Triple H o en Royal Rumble o en Fastlane o en WrestleMania. Depende de The Rock sobre todo, pienso yo. Y sí, yo soy de los que piensan que estas 3 semanas van a ser buenas porque el Road to WrestleMania siempre es lo mejor para los Raw, las audiencias siempre son cuando suben, cuando tenemos algún regreso, se estructuran las rivales importantes. Antes era cuando volvía Taker y siempre era como, seguro que vuelve en este, no, no vuelve. Seguro que vuelve en este, no, no vuelve. Seguro que vuelve, sí, sí, vuelve. Y siempre es interesante estos Raws de principios de año y previas de WrestleMania. Y son interesantes y veremos a ver mañana.
El año pasado teníamos una buena idea, faltando algunas semanas para WrestleMania, de cuáles serían los combates. Los principales, al menos, sabíamos de Roman Reigns contra Brock Lesnar, Undertaker contra Bray Wyatt, no, sí, Undertaker contra Bray Wyatt, Sting contra Triple H, y más o menos teníamos la cartelera armada, ¿no? John Cena contra Rusev. Este año es un poco, está todo en el aire, ¿no? Por las lesiones, por que hay gente que está con compromisos fuera, como se hablaba de Ronda Rousey a partir de lo que pasó el año pasado y demás. Al final parece que no va a poder aparecer. The Rock sí ha dicho que va a poder aparecer. Pero aún estamos en duda sobre qué combates habrá para Brock Lesnar, por ejemplo, que no sé si repetirán haciendo un Wrestle Kingdom, ¿no? Repetirán el main event del año pasado. ¿Y qué habrá con John Cena? ¿Cuáles serán los planes? Triple H, Undertaker, Sting está fuera por la lesión. Así que aún estamos en duda, ¿no? Pero lo que yo pienso, hablando ya también, haciendo una especulación de quién podría ganar el Royal Rumble, no veo a Triple H comiéndose el main event de WrestleMania. Porque es un part-timer a fin de cuentas, ¿no? Ahora es claro que eso no ha detenido a la gente antes para buquear main events, hablando de Brock Lesnar, por ejemplo, pero Triple H es otro tipo de part-timer, ¿no? Él está trabajando en backstage, así que no creo que convenga tenerlo a él. Y más bien pienso que un gran main event para este WrestleMania, y que ese WrestleMania que tiene que llenarse en 1000 personas, puede ser Roman Reigns contra John Cena. Claro que eso lo hemos hablado antes en el podcast, de que tenerlos en el mismo combate a los dos, siendo los dos top babyfaces del show, hace que el resto de la cartelera tal vez quede muy floja, especialmente por la gente que no está ahora mismo disponible para buquear. Pero aún así puede ser un gran combate y habrá que ver cómo se llena lo demás.
Sí, hay varias preguntas por aquí por el chat que están preguntando sobre qué opinan de que no le quieran dar alta a Daniel Bryan o cuál es el rol de The Rock. Y mucha gente, a partir de cosas como estas, son las que están diciendo también por aquí que ven muy flojo este Road to WrestleMania. Yo pienso que es un condicionante muy malo el hecho de que Bryan no se sepa si está lesionado sí o si no, que Orton no vaya a estar seguramente, que Rollins tampoco vaya a estar, ese casi confirmado, Nikki Bella parece ser que sí que va a estar, aunque Nikki Bella se la pela a todo el mundo, ojalá literalmente. un montón de grandes luchadores no van a poder estar. Y entonces, la pregunta es, The Rock, sí, si tiene un rol, va a luchar. Esa es una importante. La otra es llegar a Bryan, porque si llega a Bryan, ese Cena contra Reigns puede ser importante si no le meten en un combate ladder por el Intercontinental. Tienen que hacer fuerte otra vez a Rusev, porque el año pasado llegó como un gran luchador y ahora no tendría sentido meterle en un combate importante como el de contra John Cena. Hacer de Alberto, como hemos dicho muchas veces, de Kevin, de Dolph Ziggler, luchadores importantes, ojalá Bryan contra Nakamura. Para que esa cartelera no quede tan mal, si se decide hacer el John Cena contra Roman Reigns, que obviamente es, yo pienso que el main event que más entradas, más vendería.
Sobre lo de Daniel Bryan, es, a ver, es el tema primero es que WWE realmente se preocupa por su salud, eso primero. Se preocupa por la salud de Daniel Bryan, y al haber sufrido conmociones cerebrales es un problema que tenga que volver al ring porque puede ser peligroso. Pero lo otro, el otro lado de este interés por mantenerlo fuera, es que WWE también se preocupa en su propia imagen. Hemos visto que ha sufrido o ha recibido demandas de luchadores, de ex luchadores de WWE, diciendo que la empresa no los cuidó durante las conmociones cerebrales. Ahora el tema de conmociones es muy mediático en Estados Unidos por el tema de jugadores de fútbol americano. Así que WWE no quiere tener nada que ver con esto, quiere cuidar todo tipo de riesgo que pueda tener el poner a un luchador después de una conmoción de vuelta en el show. Y es por eso que aguanta a Daniel Bryan, eso primero. También está el hecho de que tenerlo ahora, como sucedió el año pasado, tenerlo de vuelta en el show, puede afectar el ascenso de Roman Reigns, algo que no se quiere, especialmente ahora que finalmente está funcionando todo.
Sí.
Roman Reigns ya se ha puesto over, la gente lo quiere, le aplaude cuando entra a la arena. Poner a Daniel Bryan ahora, tal vez encienda un poco a estos fans hardcore que están ahí escondidos por el momento, pidiendo a Daniel Bryan el Royal Rumble, haciendo ir en contra de Roman Reigns, arruinar todo el trabajo que se ha hecho con él. Así que yo, si tengo que apostar, diría que Daniel Bryan no aparece en WWE hasta después de WrestleMania. O, no, bueno, no sé si, o pasando el Royal Rumble tal vez, porque si lo pones antes del Royal Rumble, la gente va a querer que gane. Tal vez después no sea tan, o sea, no perjudique tanto tenerlo ahí. Y lo otro es que si finalmente WWE decide no darle el alta nunca más, diciendo que, por lo que he dicho, ¿no? De que tal vez no quieren recibir demandas o no quieren que se le vea mal, o por su salud, yo creo que Daniel Bryan no se va a quedar contento haciendo nada. No sé cuánto le queda de contrato, creo que 2 años más de contrato a Daniel Bryan aún, pero querrá salir. Y me lo imagino tranquilamente luchando en este acuerdo que tienen New Japan y Ring of Honor como AJ Styles o alguno de esos.
Sí, pero es que lo que has dicho que podría estropear la vuelta de Bryan a Roman Reigns es lo que más me asusta. Porque toda la gente, si vuelve Bryan, será como, oh, da igual que haya pasado Royal Rumble. Van a querer hacer como en WrestleMania 30 y que de alguna manera u otra. El año pasado ya nos lo intentaron jugar con ese Bryan contra Reigns en Fastlane. Quien ganara iba a estar en el main event de WrestleMania. Pues yo creo que otra vez volverían a forzar y todo esto. Y la WWE creo que piensa que perdería menos fans. Es decir, su boqueo sería mejor sin Bryan de por medio hasta WrestleMania. Y a lo mejor guardarlo hasta el Raw por WrestleMania. Que a lo mejor sería lo más interesante para ellos. Sería una sorpresa siempre, interesante. Pero se perderían a Bryan. Claro que la duda será sopesar en una balanza de qué es más importante. El no perder dinero y tener a Roman Reigns. El ganar a Daniel Bryan y seguramente perder dinero. Es, desde el punto de vista de financiero, porque no solo buqueo, es importante. Entonces va a ser difícil de buquear este WrestleMania seguro. Es que además, como dice mucha gente, el Road to WrestleMania ya pinta extraño, no malo. Pinta de extraño porque faltan luchadores, faltan estrellas, es muy extraño. Entonces lo de Bryan también es algo que saber cómo lo tratan.
Ahora que estamos en este tema de los top en WWE, los más importantes, creo que tenemos que hablar un poco de la League of Nations, ¿no? Esta que has mencionado como la familia europea que está dando vueltas por ahí. Creo que WWE necesita un top heel urgentemente, y creo que Sheamus no es el top heel que necesitan. Es un tipo que, hemos hablado ya de esto, en su momento tuvo algo de credibilidad cuando volvió, ganó el Money in the Bank y en mi opinión lo ganó bien, pero luego se le trató muy mal en el buqueo y llegó con poca credibilidad al campeonato. Fue un campeón que no se podía tomar en serio. Y ahora ha dejado de ser el campeón, pero está al frente de esta facción como el líder. Y es una facción que no genera esta sensación de que son los top, que son los más importantes. Alberto hizo una buena promo el lunes con John Cena, pero el resto del tiempo ha estado perdido ahí hablando de Mexamérica, luego dejando Mexamérica. Rusev estaba bien en su regreso con Lana, pero ahora no tiene Lana al costado porque ahora está con The League of Nations. Bros before hoes, dicen, ¿no? Y luego está Wade Barrett, que está lesionado. Así que no está funcionando muy bien esta League of Nations.
Es que es una facción que se va pidiendo desde hace años, como dicen por aquí. Y se lleva pidiendo desde 2012 o algo así. En 2012 fue cuando hicieron en el videojuego esto de Drew McIntyre. Ay, me salió algo, güey. William Regal, Sheamus. Y no sé si era Wade Barrett también. Bueno, no lo tengo claro. ¿Sí? Vale. Sí, pues sí. La gente lo estaba pidiendo. Apareció todos contentos. Y ahora es como. Vale, ya está. Es decir, son la nueva Three Men Band, ¿vale? A mí ahora mismo. Tienen cero credibilidad. No han sabido tratar bien a Sheamus desde que ganó el Money in the Bank. Absolutamente mal. Lo de Rusev, fatal. Alberto es el único que podría tener algo de credibilidad, pero esta historia con Seth Colter yo creo que le ha acabado perjudicando mucho. Y yo ahora veo a tres posibles main eventers para crear. El primero sería la función natural, sería Kevin Owens. Uh-huh. Obviamente es el que ha planchado legalmente a Cena. Ha estado luchando contra grandes luchadores, ha tenido un reinado como intercontinental. Vale, la segunda opción que veo es Alberto, que es de toda la League of Nations el que a priori está menos perjudicado. Y el tercero, que es el que yo creo que sería el que más abucheos recibiría, el que podría actuar mejor de heel, y es el que todos pensamos que es Dean Ambrose. Solo que ahora a lo mejor no tendría sentido hacerlo heel tan de repente, pero si fuera yo el que tuviera que elegir, sería Dean Ambrose. Por aquí, por el chat, también están diciendo de Samoa Joe, por favor. Algunos están diciendo que Bully Ray, es decir, pero veo muy difícil que se paren a Team 3D en WWE.
Pero sería genial. Pero Bully Ray sería genial.
Nos encantaría, con lo que nos gustaba el personaje de Bully Ray. Y encima, la fue gente, el mejor momento
creo que
de la historia.
Los creativos no han visto TNA en ningún momento porque sabrían que tienen a un heel en potencia, un gran heel ahí en Bully Ray, pero no lo utilizan. Es más, ante tanto problema que tienen ahora con los Top Heels, tendrían que recurrir a él y sería genial. Samoa Joe también sería genial, pero sabemos que su destino está ahí en NXT vendiendo entradas para los house shows y para los tours. Y lamentablemente no creo que haya planes para subirlo. Que tenga su mismo nombre de las indies creo que es el indicador más importante. Y sí, Kevin Owens, estoy de acuerdo, debería ser el próximo Top Heel. Hace un par de días nada más, volví a ver el combate de John Cena contra Kevin Owens de Money in the Bank.
Sí, lo leí.
Que es un gran combate a pesar de todo lo que puedan decir otra gente. Y me gustó mucho, y lo que más me gustó del combate, más allá de algunos detalles que me encantaron, como cuando Cena reclama en la cuenta de dos tras el Attitude Adjustment, lo que me gustó fue que después de la victoria de Kevin Owens en el pay-per-view anterior, se veía, o había este aura de que Kevin Owens es un luchador importante, al nivel de John Cena. Le ha ganado antes, lucha con él en igualdad de fuerzas, resiste a los finishers y demás. Tenía esta idea de que es un luchador que puede estar ahí arriba, hay que tomarlo en serio, y era genial. Claro que luego tuvieron que darle la victoria a Cena en el tercer combate, tuvieron que ponerlo en rivalidades en el mid-card, ponerlo a ganar y a perder indistintamente como a todos los demás. Así que perdieron una buena oportunidad con él, pero no está todo perdido. Podrían darle un buen push para ponerlo arriba de nuevo, a ver si se lo plantean.
Es que ahora lo que yo creo que funcionó muy bien con Owens es que saliera de la nada como un luchador. Es decir, por ejemplo, los comentaristas decían que Kevin Owens era un Rocky, Kevin Owens lleva más años en el ring que vosotros, ¿sabes? Pero bueno, se vendía como un Rocky que llegaba de NXT y que se cargó a Cena limpiamente a la cara de la empresa durante los últimos 15 años, 10, 12, me da igual. Estaba muy bien. Los combates que daba, la gente decía, vale, este tío va a llegar lejos. Yo creo que no le afectó el que le ganara a Cena limpiamente, sino el cómo le trataron después. Es decir, de repente hizo pum, caído hacia abajo, perdió credibilidad. Cuando ganó el título contra Ryback, fue haciendo trampas. ¿Qué necesidad tienes de hacer trampas con Ryback? ¿Qué has ganado a John Cena? Se cargaron el personaje ya. Pero Owens, yo creo que es como Bray Wyatt, que ese personaje se puede resucitar fácilmente con un par de combates, una rivalidad en la que luzca fuerte o un par de promos. Y es lo que digo yo, que Kevin Owens y Bray Wyatt deberían tener un buqueo mejor, porque es que están un poco ciegos de no poder hacer mejor las cosas porque no les da la gana, porque ya las han hecho bien y ahora pasan a hacerlo. Y son cosas que no entiendo.
Uh-huh. Algo que están comentando por aquí, una buena pregunta de Víctor Pérez que hace en el chat, es: teniendo en cuenta que TNA no ofrece contratos exclusivos, sino que utiliza el sistema de pago por aparición, ¿TNA podría ser considerado una indie? Yo creo que no, porque si hablamos de empresas independientes, son aquellas que trabajan por sus propios medios, se las arreglan, ¿no?, para salir adelante. Y obviamente está esto del contrato por aparición, pero lo que pasa con TNA es diferente porque ellos tienen a Panda Energy detrás. Esta inversión de la empresa grande atrás, que hay una corporación detrás de TNA, así que por eso no podría ser una empresa independiente. Creo que aún se mantiene en un nivel que está más ligado al mainstream. Y bueno, eso nos llevará a hablar luego de Pop TV, pero ¿qué opinas de esto de TNA y su posición ahora mismo como empresa?
Es que es tan extraño porque, es decir, ahora que hablaremos de Pop TV y todo esto, hablaremos de algo que tengo muchas ganas de comentar, que es, van a volver a empezar de nuevo, más o menos, es decir, va a ser como un reinicio, los personajes van a tener nuevas facciones, por ejemplo, es decir, va a cambiar el personaje de Robbie, por poner un luchador, por ejemplo, yo qué sé. Y entonces ahora es tan extraño como está TNA que es tan difícil considerarlo o algo, es decir, ¿qué es TNA ahora mismo? Yo creo que no es una indie al uso, pero es una mezcla entre lo mainstream y lo indie, entonces es muy extraño. TNA es única a su modo. No sé si para bien o para mal, pero TNA es diferente, es único. Pero yo pienso que de momento no es una indie. Todas las rivalidades, televisión, como tenga esto. Tiene luchadores que sí, que ahora tendrán de aparición por pago este. Pero no, yo diría que no. Al uso no, por ejemplo. No sé.
Uh-huh. Sí, de acuerdo. Bien, antes de pasar a TNA, comentarles que he publicado el día de ayer en Solo Wrestling un artículo sobre Mauro Ranallo, sobre su vida, un poco haciendo esta previa a su aparición en el próximo SmackDown que se transmitirá ahora en USA Network desde esta semana. Y les recomiendo leerlo. Creo que poca gente lo ha leído en comparación con la gente que lee otros artículos que he publicado y otros en la página. Porque me imagino que ven el título y dicen, ah, Mauro Ranallo, ¿quién será? Ah, no lo conozco. Pero esa es la idea, ¿no? Que vean el artículo, se enteren de quién es. Y es un muy buen artículo, no porque lo he escrito yo, sino porque es una gran historia la de Mauro Ranallo.
Yo es que no la he leído, no he tenido tiempo. Están navidades entre
mazapanes. ¡Ah, Carlos!
No doy para más, ¿vale? Luego lo leo, no te enfades. Lo siento.
Bueno, ahí está. Vayan a leerlo porque realmente es una gran historia. Y bueno, antes de pasar de nuevo a TNA, vamos a hablar un poco de la programación para estos próximos días en Arras de Lona. Tenemos Wrestle Kingdom 10, el día de mañana se realiza el evento y lo estaremos grabando el martes, luego de tener tiempo para verlo y demás. Vamos a hacer mañana post Raw con Fede, y también el martes, más tarde, horas después de que grabemos lo de Wrestle Kingdom, estará el show de Arras de Lona Inbox con Capu, en el que responderemos preguntas. Así que si tienen preguntas para dejarnos de cualquier tema, temas en general, preguntas sobre lo que vayan a ver en Raw, sobre lo que vayan a ver en Wrestle Kingdom, pueden dejarlas en arrasdelona.com, la pestaña de preguntas que está arriba. Hay un formulario para llenar, que es un formulario bastante simple, solo escribir la pregunta, y la responderemos en ese show con Capu. Ahora bien, hablemos pues de TNA, ahora pasando a Pop TV, a partir de este martes, nuevo horario para TNA, para Impact Wrestling. Y lo más importante en este show es que llegamos a la final de las World Title Series, que enfrentan, por un lado, a Ethan Carter III contra Bobby Lashley, y por otro, a Matt Hardy contra Eric Young. ¿Qué idea te trae este enfrentamiento de semifinales?
Qué raro se me va a hacer hablar de TNA otra vez en el podcast. A ver, estas series, a ver, pues bueno, no sé, las últimas 2 meses TNA habré visto 2 horas de TNA, ¿vale? Han habido combates un poquito interesantes, he visto más Explosion que Impact, las cosas como son. Pero ahora llega el momento en el que me vuelve el hype, me vuelve ese espíritu de fan de TNA de toda la vida. Tengo muchas ganas por ver qué acaba pasando y llega a las semifinales de las series. Yo creo que sería lo más normal que Ethan Carter se coronara campeón. Y es que yo... Venga, voy a gritar un rato. Es que no entiendo todo lo que hizo TNA en los últimos 3 meses. Es decir, que Ethan Carter luchara contra... Que Drew Galloway fuera aspirante al título. ¿Por qué? De repente. Es decir, la historia de stand-up fue una puta mierda. ¿Qué coño era ahora el aspirante? Bueno, no pasa nada. Meten a Matt Hardy porque obviamente no van a vender entradas. Le dan el título y se lo quitan al día siguiente. Y ahora no está entre los 4 aspirantes. A ver, relax. ¿Qué os pasa en la cabeza? Bueno, igualmente yo pienso que... Voy a calmarme. Ethan Carter tiene todas las de ganar. Sería lo lógico. No le van a quitar la invencibilidad que tiene y esa racha de victorias que en combates individuales, porque si no cuentas la triple amenaza, nunca le han hecho el pin. Lo suyo sería que ganara en la final Ethan Carter, siguiera siendo el campeón. Y si no, yo pienso que si no lo gana él, que no lo gana nadie.
Bien, antes de hablar de esto, recordarles para los que se han enganchado a la transmisión recién que pueden hacer llamadas a través de Skype. Estamos en Arras de Lona como usuario en Skype. También a través de arrasdelona.com hay un botón en la parte de abajo, pueden presionarlo y entrar al chat con nosotros para hacer la llamada. Bien, acerca de esta final de las World Title Series, primero decir que para responder las preguntas que están haciendo aquí en el chat sobre cómo se realizó este torneo, hay que recordar que todo esto se hizo, lo que has mencionado de que Matt Hardy deja bajante el título y demás, es porque ya no se podía hacer más grabaciones para los shows en Destination America, así que tuvieron que agarrar grabaciones de meses anteriores, hechas para la transmisión internacional de pay-per-views que se compran, One Night Only y eso, ponerlos ahí y hacer como si fuese un torneo por el título mundial. Así se llenó semanas de televisión, haciendo hora para cambiar de canal. Pero finalmente creo que cuando hemos pasado por todo esto ya, no ha quedado tan mal. Es decir, hemos visto un torneo, tenemos ahora los finalistas, y como son finalistas y hemos visto todo el proceso, llegan con algo de ímpetu, lo cual es bueno. Y hablando de los finalistas ya en particular, creo que los 4 tienen posibilidades de salir con el título, posibilidades en el sentido de que tendría sentido que cualquiera de ellos gane el título, dependiendo de lo que la empresa quiera hacer. Eric Young viene muy bien como heel, sí. Se ha puesto over, ha llevado muy bien su personaje. No me gusta aún cuando quiere hacer como un golpe al público y la gente se ríe en su cara, pero lo demás lo está haciendo bien. Bobby Lashley también puede ser un gran campeón, como lo fue en el pasado, si le dan un buen push. Lo han protegido siempre, así que puede ser un buen campeón. Pero creo que, según lo que ha pasado con la historia, lo que se ha vendido más de todo este torneo y cómo empezó y todo lo demás, creo que la final tendría que ser EC3 contra Matt Hardy, porque eso es lo que tiene sentido. Así que, si esa es la final, no me imagino que Matt gane el título. Me imagino que EC3 volverá a ganarlo. Y pues continuaremos con lo que dejamos hace meses después de Bound for Glory.
Yo es que veo tan inútil que ahora vuelva a ganar Matt Hardy. Es que sería quitar el... Es decir, que venza a Ethan Carter me parece un error. Así que... Claro que no me sentaría mal que saliera como campeón, yo qué sé, Eric Young. Me gusta mucho su personaje de heel. Ya lo he dicho muchas veces, soy un claro fan de cómo evoluciona y lo bien que se desarrolla. Pero es que para vencer y ser campeón hay que vencer a Ethan Carter. Y a Ethan no se toca, no le toca a nadie. Quien me quita a Ethan, voy yo a vencerle y a darle el título luego. No sé, lo suyo sería que ganara a Ethan, como no paro de repetir. Y solo espero que no pierdan credibilidad ahora luego en Eric Young o en Matt Hardy, ya que hemos visto que se pueden desenvolver bien en el main event. Matt Hardy ha sorprendido para bien. A mí, por ejemplo, no me lo esperaba nunca como un gran main eventer como podría haber sido Jeff Hardy, en cambio, porque siempre ha sido el que le faltaba carisma, aunque fuera un poquito mejor en el ring, a mi parecer. Pero, en cambio, ha demostrado que merece la pena que le den un papel importante en el roster. Y yo pienso que van a seguir un poco con la historia de Matt Hardy después de que gane Ethan, porque es que estoy seguro que va a ganar Ethan. Y luego a ver qué va pasando, quiénes son los nuevos aspirantes y cómo va todo.
Otra cosa importante para este debut de Impact Wrestling en Pop TV es el hecho de que han puesto un video de promoción, de hype, para un bastante corto, un video de estos que se llaman crípticos, en el que hay como una escena, ¿no? De que hay alguien que está bajo el mar, lo jalan para arriba, ¿no? Y dicen algo así como que todo el mundo necesita un milagro. Y ponen The Miracle, al final el milagro sucede. Ahora, The Miracle parece que va a ser un nuevo luchador que va a debutar. Se dice que puede ser Michael Bennett, según los rumores. Miracle ya tiene una cuenta de Twitter también, The Miracle TNA. Pero yo, bueno, ¿qué opinas primero? ¿Qué opinas de esto de The Miracle?
Han hecho el mejor fichaje de la historia. ¡Han fichado a Jesucristo! ¡TNA ha fichado a Jesucristo! Vale, no, ahora en serio. ¡Ha vuelto Sharkboy! No, ojalá. Porque esa escena de la agüita... Vale, no, ahora en serio. The Miracle, vuelve Santino. Vale, no, ahora de verdad, en serio. Michael Bennett. A ver cómo va esto. No sé, es muy extraño este vídeo. A ver, es que... esa vocecilla, hablándote así, con su voz aterciopelada al oído... Llega el milagro, el milagro del agua. Es algo tan extraño, pero no sé, todo lo que sea tener cosas diferentes a mí siempre me ha gustado, soy un tipo raro. Si el fichaje se confirma que es el de Michael Bennett y no Starring Terrell, como es la segunda gran opción para el mundo, estará muy bien, será un gran nombre que se una a TNA. Me encantaría que Michael Bennett se uniera. Lo malo de Bennett es que no tiene nada en que lo que destaque especialmente, no tiene... Es decir, María es lo que destaca de Michael Bennett. Pero no es demasiado bueno en el ring. Su personaje tampoco es tan poderoso. A ver, ¿qué se les ocurre si es Bennett como The Miracle? ¿Será un personaje a lo The King of the Night de Kenny King? No tengo ni idea. No sé, veremos a ver qué tal. Espero que sea Michael Bennett y que si no, vuelva a Sharkboy.
Mira, yo no soy malintencionado, pero la verdad es que viendo este video, ¿no? Y relacionándolo con la situación actual de TNA, me pareció, ¿no?, que era una metáfora, que... Está la empresa bajo el agua, ¿no? Ahogándose prácticamente. Lo sacan de ahí. Sale al aire, ¿no? Respira nuevamente. Y es el milagro, ¿no? De haber vuelto a televisión, de tener ahora Pop TV. Y es un milagro lo que mantiene vivo a la empresa de Dixie Carter.
Todos pensamos que es un milagro que siga vivo TNA. Pero no pienso que quieran usar eso ellos mismos como... O sea, sería tirarse piedras a su propio tejado un poco, ¿no? Es decir, serían unos cachondos absolutamente, pero sería tan extraño.
La pregunta es cómo sería el personaje, ¿no? Habrá que esperar a verlo, no falta mucho tiempo, pero me da la impresión de que tendrá algo como lo de Bo Dallas, ¿no? De ser motivación, con esto del milagro que sucede, no sé, no, habrá que verlo. Y si es Michael Bennett, bien, solo que como he dicho... Ya cuando hablamos hace algún tiempo de Michael Bennett, creo que él se encontró como personaje cuando estuvo junto a Matt Taven en este último paso como The Kingdom. Y creo que en individual nunca ha llegado a establecerse por completo. Tiene a María al lado, lo cual siempre ayuda, pero igual creo que por sí solo no ha llegado a convencer. En Ring of Honor la gente no le prestaba mucha atención, los fans no lo aceptaban por completo. Pero habrá que ver, tal vez en TNA, por el estilo de la empresa, pueda encajar mucho mejor. Así que, bueno, estoy a la espera de ver a Michael Bennett y ver qué más tiene TNA para nosotros en Pop TV, que también incluye, ojo a esto, una defensa de Bobby Roode del título King of the Mountain, que estaba bastante desaparecido por un tiempo, no se sabían quién lo tenía, si aún estaba funcionando. Y además lo curioso es que no sé si... realmente él sigue siendo campeón, porque ha habido grabaciones de Global Force, y a lo mejor hubo un cambio de título, no sé cómo va esto de Global Force, y menos del título de King of the Mountain.
Yo es que sé quién tiene el título King of the Mountain de Global Force, es que es muy extraño, es decir, no voy a hacer spoilers, pero ha habido un campeón, ha habido otro campeón en algún momento, y Bobby Roode puede que sea, es que no quiero decir nada, pero... Yo he entrado esta mañana sobre wrestling en un minuto, es decir, no tenía casi tiempo y he visto un poco las noticias por encima, ni siquiera las he leído y veo, Bobby Roode defenderá el título y mi cara ya ha sido de, ¿qué título? Es muy extraño eso, pero bueno, está bien que vuelva al título Television. ¿Por qué no vuelve ODB con Eric Young y resucitan también el de por parejas de divas con Eric Young, de diva, de mujer, de knockout? Ya no sé ni lo que estoy diciendo. No sé, pinta interesante este primer show, que defiendan el título, las World Series final, y a ver qué sigue pasando, no se pinta interesante.
Pero spoiler de qué, ¿no? Porque Global Force ha grabado televisión, esos shows ya tienen antigüedad de meses y no hay canal que los coja. Creo que hubo un canal de... ¿De dónde? De Inglaterra que quería tomar el producto de Jeff Jarrett, pero hasta ahora nada. Eso va a llegar con algo de... No sé, va a llegar con retraso a cuando finalmente lo podamos ver. Y es una lástima porque la verdad es que había un concepto interesante detrás. He escuchado a Jeff Jarrett hablando al respecto. Y casi la mayoría de veces que escucho a Jeff Jarrett, digo, me está vendiendo algo, no le creo, porque no sé qué está hablando, ¿no? De que conexiones internacionales por todo lugar, y a veces me parece muy exagerado. Pero me llamó la atención porque hablaba de que sería un producto enfocado en un, como un reality show, pero no como Total Divas, sino más como Breaking Ground. Pero al mismo tiempo un show de wrestling, o sea, mostrar el show. Y mostrar también en backstage lo que sucede, no con personajes, sino con las personas de verdad.
Sí, en plan Nick Aldis diciéndole a Mick James, hazme una tortilla para cenar y yo te doy el título. Es que es muy extraño todo lo de Ampeth porque, es decir, ¿te imaginas que ahora se muere un luchador? Es decir, y es campeón, ojalá no, pero esos vídeos tienen ya su tiempo. Que Global Force estábamos hablando en podcast de 2013 sobre él, seguramente. Es muy extraño todo lo
En
de 2013
2013 no había podcast.
Por eso, mira si es antiguo en algún lado, ya estaríamos hablando tú y yo. Oye, tenemos que hablar en el podcast. ¿Qué podcast? Tío, tenemos que hablar en el podcast. No sé, es muy extraño todo el Global Force. A ver qué acaba pasando. ¿Qué acaba pasando con el título King of the Mountain? ¿De qué empresa es? Esto tan extraño. Es decir, solo viendo la rivalidad, cómo acabó yendo la de Global Force contra TNA, que todos nos esperábamos como, oh, la nueva invasión, y acabó siendo la nueva rivalidad de, yo qué sé, Zack Ryder contra Adam Rose. No tengo ni idea. A ver qué pasa.
Parece que está queriendo entrar alguien, John, de Perú, pero no responde aquí en Skype. Vamos a ver si aparece de pronto. Y bueno, tenemos, como hemos hablado, Impact Wrestling en Pop TV. Puede ser interesante de ver. Veremos cómo lo llevan. Yo tengo algo de hype, porque tengo la esperanza de que puedan hacerlo bien ahora con este paso a Pop TV. Ahí está John. John, ¿nos escuchas?
Sí, Alessandro, los escucho.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué quieres comentar el día de hoy?
Sí, ¿cómo están? Quería comentar sobre TNA, que en
Sí.
realidad me parece un poco ilógico el torneo de el último torneo que hicieron la Global Series, que creo que ya pasó el tema, pero igual me gustaría comentarlo un poco porque
No, adelante, adelante.
en realidad no le veo sentido a ese torneo porque si bien sé que en Destination America ya le había puesto un tope para las grabaciones, creo que se pudo armar otra cosa, ¿no? Y más que nada porque Mahari, al dejar vacante su título y al otro día luchar en el torneo, me parece algo totalmente sin sentido. Algo que en realidad no es para una empresa que, como ellos tratan de ser una empresa de talla mundial. En realidad a mí no me parece eso de una empresa grande. Y
Sí.
cada día más se está hundiendo porque yo ya la considero como una indie. En lo particular la considero como una indie, pero bueno, hay algunos que no, quizás porque está en televisión. Yo sí la considero una indie, yo creo que se puede trabajar más, pero en realidad no veo mucho esfuerzo de sus directivos, ¿no?
Sí, esto del torneo fue porque, a ver, vamos a ver, primero en Vía Real y luego en Kayfabe. En Vía Real fue porque hicieron Bound for Glory y luego no tenían forma de grabar más programas porque ya no les alcanzaba el dinero para hacer el alquiler de locales, para contratar a los luchadores para que tengan esas apariciones, porque se movieron las grabaciones, recuerdo, no recuerdo exactamente cómo fue, pero hubo un cambio de fecha, algo así, no se pudo hacer nada más. Tenían material grabado de antes y tuvieron que cubrir lo que les faltaba de programación para en Destination America, que eran un par de meses más, mientras buscaban otro canal. Así que se las arreglaron para armar este torneo y ponerlo ahí. En Kayfabe, lo que se dijo fue que, luego de que Matt Hardy ganó el título, como Jeff Hardy fue el referee especial y estuvo EC3 involucrado, al final hubo como un spot en el cual Jeff Hardy atacaba a EC3, como una venganza de un ataque anterior de él. Y lo que dijo EC3 fue que voy a denunciarlos porque no fue justo este cambio de cinturón. Y si Matt Hardy sigue siendo campeón, TNA no va a poder seguir operando porque hay una demanda de por medio. Entonces Matt Hardy dijo, bueno, como sin mí, como conmigo, con el título, no puede seguir operando TNA, mejor lo dejo vacante y tenemos un torneo, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Pero la verdad es que no quedó bien, es cierto. No sé si tienes algo que opinar, Carlos.
Sí, yo es que es lo que todos pensamos al día siguiente del torneo, como pienso yo, es decir, decíamos, espera, ¿qué? ¿Que Matt Hardy está en el torneo? Pero, ¿qué pinta Matt Hardy en el torneo? Si es él el que no debería estar en el torneo. Pero ahora sí que tendría algo de sentido que estuviera por él, yo qué sé. Claro, ahora si no soy campeón, va a seguir funcionando la empresa, no puede seguir adelante la denuncia, pero si gana el título y ha sido de una manera más legal, cualquier cosa... tendría algo de sentido. El torneo para mí ha sido un poco extraño, ya que han tenido que coger cosas de grabaciones muy antiguas, casi de Amped. Han tenido que coger a Manic otra vez con máscara, a James Storm y a Austin Aries, James Storm habiendo luchando ya en NXT, que estuviera... Fue cosas muy extrañas. Pero igualmente el torneo ha lucido mal, realmente. Pero ahora puede cambiar drásticamente porque... Va a cambiar, las semifinales ya son en el nuevo canal, ya es en directo, bueno, en directo, con cosas nuevas, ya estarán frescos, no vendrán de grabaciones donde venían a lo mejor de luchar en 8 programas en un solo día. Así que yo creo que esta final y este torneo va a estar mejor que todo lo que había de antes. Y sí, para qué mentira, me ha parecido que el torneo era un poco estúpido y ahora es la única manera de salvar el final.
Sí, pero hay esperanza. Se hizo mal, estoy de acuerdo, pero hay esperanza, creo yo, John.
Sí, pero yo creo que lo bueno que dejaron la final para su estreno en POP, ¿no? Y eso les puede ayudar mucho también a conseguir más audiencia. Y aparte de los regresos y las sorpresas que dicen ellos tener, creo que esto les va a servir como un resurgir. Un sí, resurgir a una TNA que lo necesita.
Sí, de acuerdo. Gracias por llamarte, corto, porque hay una pequeña interferencia por ahí atrás, pero gracias por llamarnos. Y bueno, vamos a cortar ahora, si no hay más llamadas, vamos a terminar ya con este show. Le hemos pasado bien hablando casi por hora y media sobre tantas cosas, Wrestle Kingdom 10, WWE y su Raw de mañana, también el debut de TNA en Pop TV, así que pasemos a la parte final. Hemos estado en Arras de Lona Directo. Gracias por escucharnos. Pueden seguir al podcast en @ardlpodcast en Twitter. Pueden seguir a Carlos en @carlosriderboy. Pueden seguirme a mí en @urale54. Estamos en arrasdelona.com, facebook.com/arrasdelona, youtube.com/arrasdelonapodcast. Y creo que vamos a tener una buena semana ahora con tantos programas y tantas cosas que ver, Carlos.
Sí, bueno... ¿Cómo podría empezar mejor esta nueva época con un directo? Ahora, esta semana vamos a tener shows todos los días. Por fin se va a poder volver a comentar TNA en el podcast de manera regular. Vamos a tener mucha interacción con la gente, estos directos, las preguntas en inbox con Capu. Sin duda, para quien aún esté pensativo de, oh, debería contratar la suscripción a Ras de Lona, yo lo haría sin pensarlo dos veces. Es un contenido único, no me puedes interactuar fácilmente. Tienes por 3 euros diversión asegurada todos los días. Es que es perfecto. Así que muchas gracias a todos los que lo hayan contratado, los que lo vayan a contratar, y con muchas ganas de esta nueva época.
Bien, estaremos de vuelta mañana hablando con Fede después de Raw. Y luego hablando de Wrestle Kingdom y con Capu respondiendo preguntas. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros. Los dejamos aquí de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.